En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, bienvenidos a Quédate con lo mejor. El programa repaso de Onda Cero, donde vamos a escuchar algunos de los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días aquí en esta casa, en Onda Cero. Vamos a escuchar cosas muy interesantes de La Rosa de los Vientos. Escucharemos la polémica sobre la carne roja y los derivados. Escucharemos una entrevista a Paloma San Basilio. Nos iremos con Carlos Alsina al tintero, lo que se deja Alsina en el tintero. Y para empezar vamos a escuchar una entrevista genial, como siempre, de Julia Otero a Javier Cámara. Estuvo esta semana presentando la película Truman, una película que comparte mano a mano con el argentino Ricardo Darín. Es una comedia que habla sobre la amistad verdadera y sobre la aceptación de la muerte.
Truman no es ni Ricardo Darín ni Javier Cámara, es un perro. Sí. Es el perro. Entonces, la historia yo no la he visto, tengo muchísimas ganas de verla. Hay gente de la que me fío mucho, me ha dicho que es una muy buena película,
sí,
porque es un enfermo terminal. Darín nace de enfermo terminal, de cáncer, que está pues terminando de arreglar sus cosas y recibe la visita de Javier Cámara, que es su mejor amigo, ¿no? Y que vive en Canadá.
En Canadá.
Y es, por tanto, un canto a la amistad y a cómo encaramos la muerte, supongo.
Totalmente. Ya es un canto a la libertad, de decidir la mejor forma o la forma más razonable de afrontar un malísimo momento en tu vida, ¿no?
Por ejemplo, decir, no voy a hacer quimioterapia, ¿no?
Por ejemplo, quiero hacer este tratamiento en vez de este, o quiero que te quedes aquí, o quiero que os marchéis todos y me dejéis en paz, ¿no? O quiero tirarme por una ventana, yo qué sé, ¿no? O sea, la libertad de cada uno, por lo menos yo creo que es la máxima libertad, es esa, ¿no? De tomar ese tipo de decisiones y valorarlas en la justa medida si quieres hablarlo con los amigos y con la gente que tengas y tomar una decisión. Lo que sí es cierto es que es lo que decías, es la excusa perfecta, es poner a dos actores cómicos enfrentados a un drama para que surja la tragicomedia lógica de la vida y del transcurso de la vida, que es intentar poner en orden la vida que no ha estado nunca en orden, ¿no? Entonces eso es lo que Ricardo intenta hacer durante esos 4 días.
O sea, hay una enorme trascendencia en el mensaje, pero hay sonrisa.
No, hombre, claro.
Hay
si
mucha
no.
risa en bueno, no sé si mucha risa, pero suficiente sonrisa durante toda la película.
La hay. Y además, tanto en San Sebastián como en Madrid ayer, y espero que esta noche en Barcelona en el preestreno, la gente se ríe mucho. Y el primer día en San Sebastián estábamos Ricardo y yo sentados juntos porque de repente va y nos hemos hecho amigos, que es una tontería que yo he forzado, evidentemente. Él no quiere ser mi amigo, pero yo lo he forzado.
Que igual nos está escuchando, ya verás.
Le llevo con una correa y como el perro, me lleva como el perro.
Ya.
Y en ese momento nos miramos y dijimos, ostras, se están riendo justo donde pensábamos que se iba a reír, pero se están riendo mucho.
Mucho.
Porque hay un momento donde el drama te emociona y de repente necesitas la libertad de la risa, la libertad de... Coño, tenemos que decir que es que somos dos actores cómicos y hemos hecho mucho drama también últimamente, pero sé es que nos ha elegido para hacer esto muy bien pensados.
Claro, el perro de la peli tiene un papel importante, supongo,
sí,
¿no?
Y en cuanto entró el perro de la peli, sabía con quién tenía que ir, que era con Ricardo, que tiene 4 perros.
Ajá, o sea...
No, en cuanto se vieron, se olieron, se tocaron, él le acarició, así como la gente que sabe de perros acaricia la cara de un perro.
O sea, yo, esa soy yo.
¿Tú te gustan los perros?
Me enloquecen.
¿Ah, sí? ¿Tienes perro?
Sí.
¿Cuántos?
Uno.
Ah, vale.
Una.
Como has dicho, enloquecen en plural.
No, porque en general me gustan, sí. porque me gustan los animales.
Pues eso.
Y el vuestro se murió, ¿no? Justo cuando acabó el rodaje.
Sí.
Qué tremendo.
Sí, además cuando veas la película verás que es una raza que se llama Bull Mastiff.
Sí.
Y es como un león. El perro pesaba 80 kilos.
Uf.
En las escenas en un taxi iba encima nuestro. Y bueno, es un perro. Y era un perro que trataba con niños...
Autistas,
y con problemas emocionales.
Así suena Truman.
¿Y el equipaje?
En el hotel, justo en el que está aquí en la esquina.
¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí?
Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le caigo muy bien a tu perro.
¿Eh? ¿Por qué no me avisaste que venía, boludo?
Paula me dijo que una sorpresa te iba a sentar muy bien.
Ah. Compramos los billetes por internet, ¿no?
¿Qué billetes?
¿Lo del avión?
¿Qué avión?
Esta chica rubia tan interesante.
Sí, de verdad.
Se llama Nuria Torreblanca.
Nuria Torreblanca.
Hay una novela que se llama La Sonata del Gringo, que te recomiendo.
La Sonata del Gringo. ¿Está la central?
Sí, 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 claro.
Ah,
sí.
Es que vengo de allí, es que no me ha dado tiempo.
Sí, que lo sepas. Pero además es periodista y te quiero hacer unas cuantas preguntas, así tipo cuestionario. Sea breve, señor cámara.
No lo soy, pero lo intentaré.
Vale.
Venga, va. De elegir un animal con el que pasar los 4 últimos días de su vida, ¿elegiría a un perro o a un gato?
Un perro.
¿Tuvo Javier Cámara algún profesor como el que interpretó en Vivir es fácil con los ojos cerrados?
No.
¿Como persona ha sentido rechazo ante algún personaje que haya interpretado como actor?
Creo que sí, no me acuerdo, pero sí.
¿Javier Cámara ha cantado alguna vez aquello de gol en las gaunas?
No, en las gaunas no.
Lo he cantado en Logroño, ¿no?
No, lo he cantado en el Santiago Bernabéu, porque una vez en Logroño ganó al Real Madrid.
¿Ah, sí?
Sí,
muy bien,
sí,
muy
sí.
Bien. ¿Bailar de lejos no es bailar, Javier?
Bailar de lejos... ¿Ves? Es que hay preguntas trampas estúpidas que te pillan por... ¿Ves? Esta es la alegría de la... De tal. Claro, es que esto es lo que pasa con Darín, que de repente eso, en medio de una escena te dice, ¿bailar? Pegado. Bailar de lejos no es bailar.
Pues no.
Sí, sí, porque tú puedes bailar solo, ¿no? Así de lejos con alguien como muy... Sí. Coño, esta, en esta de Tarantino bailaban un poco como
pues
de lejos.
Sí. Sí, sí, sí,
sí. Sí, sí, es bailar.
¿Qué libro le cambió la vida?
¿Qué libro me cambió la vida? El guardián entre el centeno.
Una canción que le provoque el llanto.
Una canción que me provoque el llanto. Uf, últimamente muchas, ¿eh?
¿Sí?
Estoy un sensible. Es que claro, como estoy en primero de Darín, estamos trabajando mucho la sensibilidad. Estamos trabajando mucho la sensibilidad. Ahora pues cualquier tango de esto, cualquier tango.
Un político que le provoque urticaria.
Gracias a Dios llevo como 2 meses rodando en Roma y no me estoy dando cuenta de las últimas cosas que están pasando por aquí.
Qué bien.
Pero la clase política hay un tanto por ciento que no sé cuál es, pero un tanto por ciento que me da produce urticaria.
Y la última, ¿tiene pensado un epitafio?
No sé, pase ni vea, ¿no? Algo así, ¿no?
Está bien.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Como siempre genial Javier Cámara y como siempre genial Julia Otero. Pues si no se han enterado de lo que ha pasado los últimos días en la prensa del corazón, no se preocupen, que nosotros se lo contamos. Bueno, se lo cuenta Juan Diego Guerrero y Mamen Rodríguez Sastre, que comentan las diferentes revistas y los suplementos que acompañan a los dominicales. Dentro de unas horas conoceremos más. Esto fue lo que pasaba la semana pasada.
Me importa un bledo que estén buscándome un sustituto para Bond. Se puede decir más alto. Pero vamos, que a Daniel Craig... En fin, le da igual, por no decirse la refa finfla. Este es el James Bond actual.
¿Y en quién se piensa, Juan Diego?
No tengo ni idea.
Ah, no lo sabes.
I got no clue, que diría el propio Daniel Craig.
¿A ti a quién te gustaría que fuera el nuevo James Bond?
Pues no lo sé, ahora mismo me pillas... ¿A ti se te ocurre alguien, Nacho? ¿Me estás haciendo esto? Me estaba diciendo Nacho...
Nacho dice que él.
¿Él mismo?
Sí.
Bueno, pues ya saben los productores de la película, claro, claro, claro.
Sí, seguro que no cobra tanto como Daniel Craig.
Eso es.
A mí me gusta Daniel Craig, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues los productores de E.ON ya saben lo que pueden hacer, que es llamar a Nacho Arias. Lo haría muy bien, francamente bien, ¿eh? Luego nos das una pequeña intervención que, por supuesto, hacemos de manera desinteresada por amor a tu trabajo, obviamente. Bueno, aunque Mamen, no sé. Mamen a lo mejor te exigiría algo a cambio. No en dinero, porque ella no valora estas cosas. A ella le gustan más las joyas. Del Nilo, sobre todo. Venga, puedes seguir, anda.
Ah, ¿ya no tienes más temas en portada?
Bueno, tengo más, tengo muchos más. En el magazine de La Vanguardia hay un especial hombre, moda masculina en evolución y selección de complementos para la temporada de otoño. Esta me la voy a llevar, este es mi tesoro.
Sí, sí.
Este es para mí porque trae todo para nosotros. Así que luego lo voy a saborear con deleite.
¿Y qué se va a llevar?
Pues... De momento, las bicicletas urbanas es lo que veo en portada.
Sí. Para no extrañarme cuando te vea con un pantalón...
Sí, sí, un poco hipster el protagonista
de
la
Marichalar.
Portada. Sí, sí, es verdad.
Con amebas.
Con amebas, ciertamente, sí, es verdad.
Claro, claro,
verdad.
Claro. Bueno, pues...
¿Por dónde empezamos?
¿Empiezo
¿Por dónde
ya?
Empiezas?
Yo.
Sí, claro.
Pues mira, ¿sabes lo que cobran las dobles de Angelina Jolie y Jennifer López?
Poca cosa, supongo, ¿no?
Bueno, es espectacular. La doble de J-Lo tiene 32 años, 14 menos que la cantante y actriz del Bronx. Claro, la otra está preocupada porque dice, uy, que llega sabia nueva.
Claro.
Y la de Angelina Jolie, pues más o menos, también debe tener pues 22 añitos. Pero esto de saltar a la fama porque te pareces a alguien...
Bueno, a lo mejor a ellas en este caso les ha venido bien, ¿no?
Bueno, no lo sé. Mira, luego Coppola se fue a celebrar la princesa de Asturias al Pasadís del Pep. Bueno, pues seguro que comió estupendamente.
Estamos,
Juan Diego,
convencidos, vamos.
Sí, y en los galardones europeos de la MTV, Swift y Bieber son... Pero el Justin Bieber este ya no estaba de capa caída.
No, de hecho viene la semana que viene al Hormiguero con Pablo, ¿no?, Motos.
No me digas.
Sí, un día después de que vayan Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, por cierto.
Ah, mira, o sea, una semana muy completa.
Muy completa, muy completa.
A ver si Justin Bieber nos enseña en el Hormiguero lo que ha enseñado últimamente.
Muy completa la semana. Sí.
Bueno, pues no nos lo perderemos.
No nos perderemos el Hormiguero, vamos.
¿A qué hora es?
Por nada del mundo. Pues después del informativo, claro. Ya a las 9:30 estoy pendiente siempre, esperándolo, vamos.
Pues mira, ¿sabes de qué está pendiente Kate Winslet?
¿Qué?
Ha exigido en sus contratos de belleza que no la retoquen sus fotografías. Está de moda, ¿eh?
Sí, aquí se ha armado cierto revuelo con Inma Cuesta, sí, ¿no? Que no le gustó tampoco.
Sí, no sé si le ha llegado a Kate Winslet lo de Inma Cuesta, pero bueno, ella también lo ha dicho.
Pues a mí me parece muy bien, oye, si ella no está dispuesta y no le mola, pues me parece estupendo.
Bueno, yo sí, está contenta la casa de moda.
Si son felices los que pagan, ¿verdad? Claro.
Yo como no tengo ese problema, a mí nadie me retoca. No le interesa a nadie retocarme.
Bueno, no necesitas, bueno, entonces, hombre, eres muy joven.
Sí, como Kate Winslet, igual de joven. ¿Qué más te puedo contar, Juan Diego?
Que tienes el 10 minutes, sí. Tienes hoy el 10 minutos.
Tengo dos revistas, mira, tengo el 10 minutos.
Que viene La Razón, sí.
Sí, que viene hoy, sí, y también tengo El Corazón.
El Corazón, que viene en el ABC,
sí. Exclusiva, Eugenia Ortiz, el embarazo ha sido una sorpresa, por lo que deducimos, Juan Diego, de que está embarazada.
Sí, deducimos eso, y luego también son declaraciones valientes.
Sí.
Ha sido una sorpresa.
Ha sido una sorpresa, bueno, pues...
Pues nada, oye, enhorabuena.
Nada.
Felicidades.
Todos los niños vienen con un pan debajo del brazo.
Exactamente, o con dos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Como siempre, todo en clave de humor. Como siempre, hay que tomarse las cosas, yo creo. Hace unos días, el Mago More, en Más de Uno, nos hablaba, en su sección de emprendedores, de un artículo de un elemento que ha servido como innovación en la reproducción asistida.
Mira, tengo una cosa espectacular. Hace un año tuve el placer de dar un curso de creatividad. Yo doy muchos cursos para empresas. Y entonces me encontré con una empresa que se llamaba Instituto Marqués, que yo no conocía, soy sincero. Y resulta que allí me encontré un montón de gente. Instituto Marqués es una referencia internacional en ginecología, reproducción asistida. Está presente en 5 países, reciben pacientes de más de 50 países del mundo que ayudan, buscan ayuda para ser padres. Y resulta que me encontré ahí un grupo súper, súper creativo. Yo decía, pero ¿se puede ser creativo en la reproducción asistida? Me parecía increíble. Y al terminar el curso, la doctora Marisa López Tejón, que era la que capitaneaba un poquito el grupo, me dijo que ya me enteraría por la prensa de un sistema de estimulación para el feto que consistía en estimulación musical a través de la vagina de la madre.
O sea, no como siempre, sino a través...
A través de la vagina de la madre. Entonces sí. Yo dije, bueno, pero se han vuelto locos. Y resulta que hace una semana presentan a nivel mundial el Baby Pod, que ha tenido repercusión en todos los medios internacionales, desde Estados Unidos, Australia, y son las imágenes de un feto sacando la lengua, y han dado la vuelta al mundo. Y hoy hemos invitado a la doctora Marisa López Tejón, que la tenemos aquí al lado, que nos va a contar cómo se gestó todo esto.
Hola, Marisa.
Mejor dicho.
Marisa, hola, hola días. A todos. Hola, amor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien. Cuéntanos un poquito qué es esto del Baby Pod.
Pues lo acabas de decir tú. Es un altavoz vaginal. Es como si fuera un tampón musical. O sea, nosotros habíamos conseguido, dentro de nuestra línea de investigación sobre la influencia de la música en el desarrollo embrionario y fetal, habíamos conseguido ponerle música a los óvulos, y al remover los medios de cultivo, pues resulta que se fecundan más, es mejor la calidad de los embriones. Y ahora teníamos que decir, bueno, los embriones no tienen oído, pero les hemos puesto música. Ahora tenemos que ponerle música a los fetos.
Y entonces, literalmente es así. Introducís la música lo más cerca posible del feto.
Tenemos una línea de investigación que ahora estamos intentando, hemos empezado también a poner el Baby Pod después de transferir los embriones, a ver si mejora la implantación o reduce las tasas de aborto en mujeres, en vacas, bueno, también en animales. Pero nos vamos a centrar, si os parece, en lo que acabamos de presentar, y que sí ha sido, bueno, pues un éxito increíble. Y lo ven de diferentes formas en cada cultura o en cada país. O sea, nosotros decimos, el feto, pues claro, lo mismo que sabemos que puede ver, pero no ve, porque no le llega la luz, a lo mejor es que no oye, porque no le llega el sonido. nosotros, claro, nosotros poníamos altavoces, como hacen todas las señoras, para que su bebé oiga música en la barriga, y no se enteraban de nada, no hacían nada. Y esto, dijimos, bueno, pues vamos a ponerlo vía vaginal, vamos a acercarlo, vamos a ponerle hilo musical al útero. Claro, ya te imaginas, Mor, cuando dije, le quiero poner un altavoz en la vagina a las embarazadas, lo que se pudieron reír de mí y que nadie me quería ayudar, hasta que un amigo, Luis Pallares, ingeniero informático, dijo, oye, que a mí me gusta esto de la electrónica, yo me pongo contigo. Y conseguimos hacer primero un prototipo horroroso, qué suerte que las señoras se dejaban, porque la emoción al ver cómo reaccionaban los fetos, a la primera ecografía, pues le hicimos a una bióloga de Institut Marqués, le dijimos, a ver, ¿a quién le decimos que se deje? Después ya llevamos más mil y pico. Y al empezar la eco, el feto estaba dormido. Pusimos música de guitarra española, se despertó, empezó a mover la boca, la lengua, parecía que estaba, bueno, cantando, hablando, estaba vocalizando. Nos quedamos en shock mientras Paco de Lucía seguía allí tocando. Y a partir de ahí, pues ya empezamos todo el estudio científico.
¿En qué situación está el estudio ahora? ¿En qué momento está el proyecto y cuándo se va a poder disfrutar de esa posibilidad?
Pues ya está a la venta.
Ya está a la venta.
Lo han comercializado una empresa, después ya de hecho los primeros prototipos necesitábamos una cosa más, bueno, más manejable. Y entonces lo dimos a una empresa que se llama BabyPod y ya lo están comercializando. Si esto salió el martes y no sé, el otro día me dijeron que los pedían ya de todos los países.
Me refería, quiero decir, porque eso es algo que a lo que tiene acceso los médicos, tiene acceso personas.
No se considera un aparato médico, no es un producto sanitario.
Ya.
O sea, no es un producto sanitario, porque no tiene ningún riesgo ni te cura nada. Entonces es un producto de consumo.
A mí me están ganas de ponérmelo sin tener hijos, fíjate, ni estar embarazada.
Y Marisa, además tiene un montón de ventajas, porque mejora las ecografías y se descarta la sordera fetal, ¿verdad?
Sí. Y además, por ejemplo, para las embarazadas, que esto nos lo dijeron los revisores de la revista británica que lo publicó, ya, pongan ustedes, por favor, el que una mujer puede comprobar el bienestar fetal. En muchos momentos de ansiedad una embarazada que no se nota el niño. Como esto lo activa, se lo pone y al momento ya notan los movimientos, aunque la reacción es muy distinta en cada feto y en cada exploración. Lo mismo que el bebé. Si tú le cantas, pero tiene hambre, sed o sueño, no te hace ni caso. Es porque no es un reflejo, es una reacción a la música.
Marisa López Tejón, muchísimas gracias, ¿eh?
Pues ha sido un placer, Marisa. Gracias a vosotros, simpáticos.
Y enhorabuena.
Estaremos muy atentos a todos tus descubrimientos.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, un saludo. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Después de los Red Hot Chili Peppers, seguimos con Quédate con lo mejor, repasando los mejores momentos de los últimos días aquí en Onda Cero. Los mejores audios, las mejores entrevistas y las mejores secciones de ciencia. Vamos a escuchar a Antonio Martínez Ron en Te doy mi palabra. Con Isabel Gemio hablamos del sueño, de si se altera o no con el uso de la luz eléctrica.
Tendemos a pensar que la sociedad occidental industrializada con la luz eléctrica ha alterado nuestro ritmo de sueño. De hecho, de alguna manera sí. Pero idealizamos el sueño del pasado. Pensamos que nuestros ancestros que vivían, o incluso los bosquímanos y demás, que viven y tienen el sueño más regulado, que duermen mejor. Y acaba de publicar Current Biology un estudio interesantísimo con tres de los grupos de los últimos bosquímanos que quedan en el planeta. Y resulta que sus hábitos de sueño son muy parecidos a los nuestros. Duermen tan mal, entre comillas, como nosotros. Por ejemplo, duermen una media de entre 6 y 7 horas, 6 horas y media más o menos. No se acuestan con la caída del sol, como a veces pensamos, ¿no? Claro, como no tienen luz eléctrica, cuando se pone el sol se ponen a dormir y qué maravilla, se despiertan pronto. En realidad aguantan hasta 3 o 4 horas, parecen españoles, después de que se meta el sol, antes de dormirse. Parece, según los científicos, que tiene más que ver los ciclos de sueño con la temperatura, se adaptan más a cuando duermen, cuando hace más fresco, que con la luz, es decir, no siguen el ciclo de luz. Y se levantan, eso sí, justo antes del amanecer, cosa que nosotros no hacemos.
Entonces, los famosos ritmos circadianos, Antonio.
Sí, eso aquí no, es curioso, porque aquí habría sido muy interesante que lo hubieran añadido al estudio, pero sí que hay otras pruebas y otros estudios hechos, por ejemplo, con grupos de humanos que son urbanitas puros y duros, les miden los marcadores metabólicos del ritmo circadiano, les llevan una semana de acampada a vivir con los ritmos del sol y les cambian los ritmos completamente, mejoran además de muchos de esos problemas que tenían. Y el segundo estudio es uno de esos que cambia lo que sabíamos sobre el ser humano, uno de esos que va a ser el estudio, uno de los estudios del año, y a cargo de investigadores españoles, María Martinoni y su equipo, y un equipo de investigadores chinos. Hasta hace poco el paradigma sobre la evolución del Homo sapiens, de los seres humanos modernos, era que de alguna manera habían salido en algún momento del pasado de África y se habían establecido compitiendo con los neandertales en Europa. Esa había sido un poco la vía principal. Uh-huh. Se llama la teoría de Out of Africa. Bien, ¿por qué prevalecía esta teoría? Porque no se encontraban restos de Homo sapiens en ningún lugar de Oriente, ¿vale? Había unos sospechosos de Oriente Medio, pero en China, Tailandia, todo Oriente lejano, no había nada de Homo sapiens. Bueno, pues acaban de encontrar, a partir de 47 piezas dentales que se encontraron en una cueva en el sur de China, los han identificado como de seres humanos modernos, de Homo sapiens. Esto cambia completamente lo que se sabe sobre el origen del hombre moderno. Es alucinante. De hecho, ya se empieza a pensar que los neandertales no es que compitieran con los humanos modernos a la hora de entrar, sino que de alguna manera impidieron que los humanos modernos que estaban en Asia entraran en Europa durante muchísimos miles de años.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Ya que estamos hablando de ciencia, vamos a hablar de un tema que ha surgido esta semana y que ha desatado la polémica. Saben ustedes que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que consumir carnes rojas y derivados produce cáncer. Bueno, hay que cogerlo con pinzas. Eso es lo que al menos dice la directora de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria, Teresa Robledo, y el presidente de la Sociedad Española de Ciencias de la Alimentación, Antonio Villarino, que aseguraron en Más de Uno que el consumo adecuado de carnes rojas y procesadas debería ser entre 2 y 3 veces a la semana y que estas noticias hay que tomárselas con mucha cautela.
¿Entiende usted entonces, señora Robledo, que la Organización Mundial de la Salud, al difundir ayer este informe, está generando alarma, está siendo alarmista la OMS?
Yo creo que ellos no han pretendido ser alarmista, pero se ha generado alarma tal y como se ha recogido en los medios de comunicación. Los hechos objetivos son simplemente que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, la IARC, que depende de la Organización Mundial de la Salud, entre las muchas monografías que hace, ha realizado una revisión de la literatura científica que hablaba de la posible relación o incremento de riesgo en determinados cánceres con el consumo de determinadas sustancias. Ha cogido a 22 expertos independientes de diferentes países, de 10 países, y han revisado más de 800 artículos. En esa revisión, que son principalmente de estudios epidemiológicos, lo que han encontrado es una posible asociación entre estos consumos excesivos y la aparición de determinados problemas, sobre todo de cáncer colorrectal. Pero en el caso de las carnes rojas es una evidencia extremadamente limitada y no pueden descartar que esa asociación pueda ser debida a otras explicaciones. Y bueno, en el caso de las carnes rojas, pues han encontrado una evidencia, pero que posteriormente requerirá de futuras investigaciones. Lo que es importante, y esto ocurre así, ha ocurrido en este tema, como ocurre en otros muchos, es que posteriormente hay que evaluar el riesgo. Pero es que lo dice la IARC, la OMS, lo dice en su propio informe. Ahora es necesario tener en cuenta también los beneficios derivados de este consumo. Y con todo ello, que ese será el informe que realice con posterioridad la EFSA, bueno, pues con todo ello se elaborarán unas recomendaciones que probablemente no se modifiquen de las recomendaciones actuales existentes, porque ya estábamos todos los organismos trasladando el mensaje y la importancia de un consumo moderado de carnes rojas en el concepto, que es muy importante, en la importancia de una dieta variada, equilibrada y moderada.
Señora Robledo, gracias por habernos atendido. Que tenga un buen día. La directora de la Agencia Española de Consumo. Entonces, doctor Villarino, la recomendación para que llevemos una dieta equilibrada, como decía la señora Robledo, y saludable, carne procesada, carne roja, dos veces a la semana y de una forma prudente, moderada, sin pasarse.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, fíjense que en el trabajo, en esta revisión, es un metaanálisis, lo que se habla epidemiológicamente como metaanálisis, que han hecho, se dan cantidades, incluso de 50 gramos, a partir de 50 gramos empieza ya, no está evaluado, pero empieza ya el posible riesgo de aumentar la posibilidad de cáncer, sobre todo colorrectal. Bien, dos veces, tres veces por semana es lo que se debe ingerir, y sobre todo moderar las cantidades. Ahora estamos aquí en una cultura, si se me permite, del chuletón, que evidentemente incrementa mucho. Antes no se comían tantas veces por semana, esa cadencia existía, incluso puede que mayor, pero no las cantidades. Ahora se toman cantidades demasiado altas de carnes rojas, y eso, claro, puede tener su cierto peligro, ¿no?, que luego habría que evaluar. Y las carnes procesadas, sin duda alguna, aunque yo querría romper una lanza a las carnes procesadas por una de ellas, que es el jamón, del cual hablamos siempre, tanta bondad es el jamón nuestro, el jamón que se toma aquí en España, que es procesada, es una carne procesada, pero las bondades que tiene frente a los posibles riesgos, evidentemente son mucho mayores las bondades que puede tener desde el punto de vista cardiovascular, etcétera, que los posibles riesgos. Pero sí hay que moderar, desde luego, las carnes procesadas y las carnes rojas, como ha dicho Teresa, con una ingesta que no supere las 2-3 veces por semana, vaya.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y hablando de enfermedades y hablando del cáncer, en La Rosa de los Vientos, en Azul y Verde, Álex Fidalgo nos va a hablar de un tema muy curioso. Nos va a contar por qué los elefantes rara vez tienen cáncer.
Entre el 11% y el 25% de los seres humanos desarrollan algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Sorprende que, en cambio, los estudios hechos hasta la fecha indican que el cáncer solo afecta al 5% de los elefantes. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo es esto posible? Esto es lo que se ha preguntado un equipo de científicos liderado por Joshua Schiffman, un oncólogo del Instituto Hansman de la Universidad de Utah, en Estados Unidos. Estos investigadores han descubierto algunas de las claves para explicar la resistencia de los elefantes ante el cáncer. Los resultados de esta investigación han sido difundidos esta semana por la prestigiosa publicación Journal of American Medical Association. Uno de los datos más sorprendentes a tener en cuenta a la hora de abordar este caso es que los elefantes tienen 100 veces más células que los humanos. Esto, claro, nos hace pensar que entonces tienen 100 veces más posibilidades de padecer algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Sin embargo, los datos analizados hasta la fecha indican que los paquidermos tienen, ojo, menos de la mitad de casos de cáncer que la media de los humanos. En busca de una explicación, los científicos rastrearon el genoma del elefante africano y encontraron al menos 40 copias de los genes que codifican para P53, un compuesto este que suprime la formación de tumores. En su defecto, los humanos solo tienen 2 copias modificadas de este gen. Los elefantes también están naturalmente equipados con un mecanismo interno más agresivo a la hora de matar células dañadas que amenazan con volverse cancerosas. Eso han añadido los investigadores, pero el quid de la cuestión son esas 40 copias de los genes que codifican para P53. Los investigadores esperan que este hallazgo conduzca a nuevas terapias para combatir el cáncer en humanos. Ojalá que así sea. Lo que está claro es que, como mínimo, abrirá muchas puertas a la hora de realizar nuevas investigaciones. Y hablamos ahora de una gran noticia y de una gran iniciativa. La Comunidad de Madrid establecerá el sacrificio cero de animales de compañía en los albergues y centros de acogida y protegerá al máximo nivel a las mascotas, fomentando la adopción y la tenencia responsable y velando por su bienestar, según se recoge en el anteproyecto de ley de protección de animales de compañía analizado por el Consejo de Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguraba el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el sacrificio cero de animales domésticos es el compromiso número 256 de su programa electoral y que con esta iniciativa se da respuesta a la iniciativa legislativa popular promovida por la organización protectora de animales, El Refugio. Entre las disposiciones de la nueva norma destaca la prohibición, como decíamos, de sacrificar animales abandonados, pero no es este el único punto importante de esta iniciativa. Además, la ley establece una serie de disposiciones orientadas a garantizar el respeto a los animales y a mejorar sus condiciones de vida y su relación con los propietarios. Así, por ejemplo, se prohíbe dar a las mascotas una educación agresiva o violenta, regalarlas como premio reclamo publicitario o mantener a los animales atados o encerrados en condiciones que puedan suponer sufrimiento o daño para ellos. Así que nada, una estupenda noticia para terminar este Azul y Verde de hoy.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos hablando de animales en Quédate con lo mejor, pero unos totalmente distintos a los elefantes. Muchísimo más pequeños. Hablamos de caracoles. Ignacio Rodríguez Burgos, en el minuto económico de las noticias del fin de semana, nos va a explicar qué tiene que ver la morosidad con estos pequeños animales.
Hasta ahora se han identificado en el planeta unas 170.000 especies venenosas: arañas, avispas, medusas, abejas, lagartos y primera división, serpientes, peces roca, pulpos de anillos azules o caracoles. Sí, también hay caracoles venenosos, por suerte son marinos. Un picotazo suyo es mil veces más agresivo que la morfina y le deja a uno groggy en un pispás. Un consorcio de la industria farmacéutica europea, Venomics, ha presentado esta semana en París una recopilación mundial de venenos para desarrollar medicinas, fármacos, analgésicos o anestésicos. En economía también hay ponzoñas letales que acaban con las empresas en cuestión de un instante. Es el caso de la morosidad. Antes de la crisis, unas 25.000 compañías españolas fallecían al año por los efectos nocivos del aguijonazo de algún moroso. Ahora rozan las 40.000 empresas, según Cepime. Existen especies realmente mortales, como algunas constructoras, pero la más peligrosa es la administración. Lenta como un caracol, pero anestesiante para miles de proveedores. Las comunidades autónomas pagan ahora de media en 49 días, tres más que en el mes anterior. Pero claro, hay picotazos de abejorro y otros que dejan marca, como Extremadura, que tarda en pagar sus facturas 102 días. That's just the way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. One day in your life.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Hace muchos, muchos años de esta canción, pero posiblemente sea una de las canciones más populares y conocidas de nuestra siguiente invitada, de Paloma San Basilio. Dijo que se retiraba, pero ha vuelto a los escenarios. Ha vuelto y ha venido a más de uno a contarnos cómo es su nuevo disco, una recopilación de canciones clásicas de todos los tiempos, cantadas por ella y los chicos del coro del Colegio Saint Marc.
Sacar un disco con los chicos del coro, los de la peli, que se llama Voces para el alma. Y esta versión del Only You de Tensi, sí, me parece que lo cantaban hace unos cuantos años.
Sí, es una...
Es magnífica.
Es una preciosa.
Se abre una ventana interior, es una historia de amor que se ha ido. Todo fue un momento de ayer y hoy que quiero volver. Te persigo, necesito lo que tú me das.
Y ahí los niños cantando en castellano también.
Qué cosa más mona, se me pone el pelo de punta.
Sí,
verdad,
sí. Es
que
es verdad, ¿eh?
Qué cosa, aparte de que la canción es solo en ti, es que es tan bonita.
Paloma San Basilio y los chicos del coro de Saint Marc. Van a los escenarios. Regresa Paloma a los escenarios con este Voces del Alma. Lo ha producido Paco Ortega. Tiene un repertorio de grandes temas, muy conocidos temas del, sí, del pop y hasta un villancico. ¿Quién y cómo? ¿Por qué los habéis elegido?
Mira, algunos de ellos habíamos cantado ya en los conciertos previos. Y luego, a la hora de plantearme, yo no pensaba hacer ningún disco, porque yo además, yo, la última vez que entré en el estudio fue para hacer el disco de música electrónica con Ivana, con mi hija, y yo ya no tenía así como muchas ganas. Pero de pronto me propusieron la idea y dijimos, ¿por qué no hacer un repertorio de grandes temas universales, donde estén los grandes temas pops de toda la vida, pero luego también meter esos temas para el alma, como son los de Leonard Cohen, las grandes canciones como el Noche de Paz? Y por supuesto el tema de ellos, ¿no? Y la verdad es que entre todos hicimos un repertorio, Paco Ortega, Miguel Ángel Gómez también, que es productor, y todos decidimos qué cosas había que meter, ¿no?
Y escuchen esta versión del Stand By Me. Empieza a cantar en castellano, efectivamente. Porque la canción está interpretada parte en inglés y parte en castellano.
Es un juego, es entrar y salir por los idiomas, ¿no? Utilizar la musicalidad de los dos, ¿no? No perder la esencia de esa canción universal que todo el mundo ha cantado. Hasta hay una versión callejera en sí, internet, que es apasionante. Entonces, respetar el espíritu, pero meter de pronto algo que haga que la gente que no entienda el inglés sepa de qué estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de que no pasa nada absolutamente si tú estás a mi lado, seas tú, sea yo mismo. O sea, que realmente el mundo se puede mejorar si uno se lo propone.
Pero qué bonito cantar con ellos, ¿no?
Oh, es una pasada. Porque además es que es música pura. Yo lo que creo que es más interesante de este proyecto es recuperar el menos es más. No, sí, quiere decir menos, quiere decir que las voces son música pura, en estado puro, no necesitan tantas cosas. Y recuperar ese espacio natural, bueno, de la fusión, de los tonos, de los timbres, me parece que es un ejercicio, diríamos, un poco como de desnudez necesario en tiempos donde la parafernalia a veces invade todo y anula casi la esencia del artista.
¿Cuándo empezáis la gira?
Pues mira, hacemos el 20 es León, el 21 Salamanca y el 22 estamos en Vigo. Así que voy a celebrar tomándome un pulpo a la gallega, mi cumpleaños, que me encanta, y un buen albariño, que eso es que no se puede aguantar.
Pues vamos a despedirnos con este regalo que te hacemos, porque sé que esta canción, interpretada con Plácido Domingo hace algunos años, te hace especial ilusión y te hizo especial ilusión en su momento.
Por supuesto. Eso sí que es un lujo, cantar con él.
Bésame, bésame mucho.
¿Puedo aguantar esa voz?
Oh.
Como si fuera esta noche la
última.
Paloma San Basilio y los chicos del coro Voces para el Alma. Esto era un regalo, esta canción no está en el disco. ¿Esto de cuándo es?
Ya no me acuerdo, yo creo que del 91 o por ahí.
De principios de los 90, efectivamente, sí. Efectivamente. Bueno, pues oye, gracias. Enhorabuena por este disco. Enhorabuena por el resultado final, por el intento y por volver a los escenarios. Hombre, ahí quizá quien esté de enhorabuena sean los espectadores que puedan volver a disfrutar en directo de Paloma San Basilio. Y los chicos y las chicas del coro, muchísimas gracias. Merci bien. Gracias.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Es el momento en Quédate con lo mejor de escuchar la historia que nos trae esta semana Beatriz Ramos Puente. La historia de Francisco, que fue encontrado en la selva de Guatemala, cubierto de pelo, en cuclillas, y se desplazaba a cuatro patas.
Cuando Francisco fue encontrado en la selva de Guatemala, estaba cubierto de pelo, en cuclillas, se desplazaba a cuatro patas y emitía sonidos guturales. Tenía unos 13 años, una discapacidad física, y llevaba unos 10 vagando por las montañas de la región de Quiché. Al trasladarle al hospital de Santa Cruz de esa región, los policías dijeron: tenemos a un niño Tarzán. Se lo entregaron a Norma, la enfermera que lo acabó cuidando durante un año y medio.
En un estado físico lamentable y con una desnutrición severa. Sus padres eran alcohólicos, su madre falleció por consumo de alcohol y el niño pues vivía abandonado totalmente en la calle.
De la calle el pequeño pasó a la selva y cada vez tardaba más en bajar al poblado. Se alimentaba de hojas, raíces y hasta de sus propias heces, según cuentan los médicos que le atendieron. En el hospital localizaron a sus familiares y les ofrecieron devolverles a Francisco.
Creo que mejor que se esté cuidando el hospital. Me previene más porque le podría decir sí. Lo trae y no lo podemos cuidar.
Gracias a la ONG española Vida y Pau, Francisco fue trasladado a un centro especializado en niños con capacidades diferentes en la capital guatemalteca, donde ha evolucionado, camina erguido, come con cubiertos y ha dejado de autolesionarse.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Otra de esas historias tiernas, otra de esas historias con mucho trasfondo, que nos gusta mucho aquí en Quédate con lo mejor, es la que nos trae Carlos Alsina, en lo que se dejó Alsina en el tintero. La historia de Guillermo, un joven de El Salvador al que su padre vendió por $7,000 a una banda para que se lo llevaran ilegalmente a Estados Unidos.
Hoy te quiero hablar de Guillermo. Es un adolescente, tiene 15 años. Guillermo, que un día está en casa de su padre con sus dos hermanitos gemelos, esperando, fíjate, a que vengan a buscarle a él. Los pequeños están mirando la televisión, de vez en cuando le miran también a él porque ellos saben que algo está pasando. Se escucha el motor del coche en la calle y su padre dice entonces: vamos, Guillermo, que ya llegan para recogerte. Él revisa la mochila, en la mochila lleva una muda, dos botellas de agua, su certificado de nacimiento y el rosario que le dio su abuela. Mira a sus dos hermanos, mira el salón, mira la cocina. Al salir a la calle se gira para mirar su casa entera y sigue mirando, subido ya al coche, cada casa y cada calle de su barrio, recordando las mil historias que allí ha vivido y recordando a los amigos, los que están vivos y también y sobre todo los que murieron. A Guillermo han venido a buscarle dos hombres a los que su padre contrató. No es una familia con dinero. Ha tenido que pedir el padre un préstamo para poder pagar a estos hombres. $7,000, que es un dineral. $7,000 por llevarse al mayor de sus hijos hasta los Estados Unidos clandestinamente. Guillermo recuerda que la primera noche fuera de casa la pasó en Santa Ana, llegando ya a Guatemala, en una vivienda con otras 30 personas y un agujero en el techo que le permitió contemplar las estrellas. Y que uno de los hombres les dijo aquella noche: a partir de ahora, ustedes no se conocen entre sí. Si alguien les pregunta, tampoco nos conocen a nosotros. Cruzaron a Guatemala a pie. Allí los hicieron esperar a que llegara un motocarro que los trasladó de tres en tres hasta la estación de autobuses. El hombre les dijo: no se queden juntos, sepárense en la estación y pónganse uno de estos cada uno. Y uno de estos era unos auriculares para fingir que estaban escuchando música como si fueran turistas. Tomaron un autocar de línea regular. El hombre les volvió a leccionar. Les dijo: mézclense con el pasaje, no hablen entre ustedes, no sean amables con el resto. Cuanto menos amables, menos preguntas. Cruzaron el país de autobús en autobús, durmieron en un rancho, en una granja, en un parking. Cuando acabaron los autobuses, empezaron los camiones de ganado, escondidos entre la carga, cubiertos por lonas, todos ellos mareados, vomitando. 5 días de viaje clandestino, del sur al norte de México. En el último día de viaje, cuenta Guillermo en un reportaje que ha publicado la revista The Atlantic, en el último día de viaje madrugaron él y otras 5 personas para subir a una camioneta. Ellos en la parte de atrás, al volante, un hombre mayor. Y junto a ese hombre, en el asiento del copiloto y sentado en un neumático, un chavalito que no tendría más de 10 años. Este fue el niño que al llegar al río se subió a un árbol con unos prismáticos mientras el hombre se metía en el agua con una balsa de goma. Cuando el niño gritó, «Dale, dale, dale», Guillermo se metió en la balsa y el hombre, el coyote, lo cruzó con otras personas en la lancha al otro lado. Y entonces le señaló un puente y le dijo, vayan ustedes hasta allá, busquen a cualquier policía y díganle que son centroamericanos. Y eso fue lo que hicieron, caminar y caminar en medio del polvo hasta dar con la patrulla fronteriza. La historia de Guillermo es la de miles de menores que cada mes, ahora mismo, entran en Estados Unidos sin papeles, enviados allá por sus familias y previo pago a las mafias que mueven gente. El padre de Guillermo decidió sacarlo de El Salvador después de la tercera amenaza de muerte. Las pandillas locales se disputan el control de su barrio reclutando a los adolescentes. Del grupo de amigos de Guillermo, 10 chavales que habían crecido juntos, de 10, 8 habían caído ya en la red de una de estas pandillas. Y el que no acepta apuntarse pasa a ser visto como traidor y como amenaza. A Guillermo lo sacaron a rastras un día de casa, le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, te unes a nuestra pandilla. Otro día lo siguieron hasta la parada del autobús y le dijeron, o te decides ya, o te decidimos nosotros matando a tus dos hermanos. Y otro día más escuchó a uno de los matones decirle al oído, la mara tarda, pero no olvida. Fue ese día cuando el padre comprendió que era cuestión de tiempo, que como a tantas otras familias, le mataran al hijo. El primer lugar donde durmió Guillermo cuando ya estuvo en los Estados Unidos fue un centro de internamiento al que llaman La Nevera. Allí pudo hacer la llamada al teléfono que llevaba anotado en un papel, que es el teléfono del número de la casa de Virginia donde vive su madre, que se llama Lorena y que hizo este mismo viaje clandestino 2 años antes que él. Y Guillermo le dijo, mamá, ya estoy en la inmigración, que es la forma de decir en el centro temporal para menores que llegan solos hasta Estados Unidos. 2 meses después de haber salido de casa, Guillermo se reunió con su madre en Nueva York. Cuenta que a él le pareció que ella había menguado, pero que lo que había ocurrido es que él en 2 años había crecido bastante. Bueno, para formalizar su estancia en Estados Unidos faltaba un trámite judicial, un trámite un poco desagradable, que es acusar al padre de haber puesto en peligro su vida, denunciar la desatención que supone entregar a tu hijo a una mafia para que haga con ese hijo lo que ella quiera. Hombre, a Guillermo esto fue lo que más le costó. Por más que el abogado le explicó que era una pura formalidad, que para que la custodia la tenga solo la madre y no que para la deportación, hay que alegar que el regreso a casa pondría en peligro al crío. O sea que el padre lo abandonó. A Guillermo decir eso de su padre, que es el hombre que lo crió, el hombre que sufrió al saberle amenazado y que pidió prestado $7,000 que tiene todavía que devolver para poder enviarlo lejos, a Guillermo eso no le salía. Estatus de inmigrante juvenil. Este es el que tiene ahora. Así se llama su nuevo estatus, lejos de la mara, de las pandillas, de la violencia, pero lejos también de sus dos hermanos gemelos de 8 años y lejos, sobre todo, de su padre.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y cerramos esta hora de Quédate con lo mejor con las versiones que nos trae cada semana Nacho García a Te doy mi palabra. Don't forget it.
Pues en un día de otoño como este, una canción como esta, no sé. ¿A ti a qué te invita?
A un achuchón.
A un achuchón, sí, sí, sí. Es de bailar, es de, bailar, de arrumaco, sí, de acercarse, sí, sí, sí. Sí, sí. Al calor de la radio, qué bien se está. Pues yo estoy muy bien acompañado por Paco Arango. Y por Nacho García.
Mucho gusto conocer a Paco.
Igualmente, Nacho.
Decir que esto es una cruda balada. Están diciendo que a ustedes les invita al arrumaco, pero la letra.
La letra
tiene,
es fuerte.
La letra
pero
es
en el fondo el tío está muy enamorado. Lo que pasa es que no lo quiere admitir.
No sé, pero me gusta verte, pero mira, no significa mucho para mí. Así que no montes un escándalo si te llamo y no le digas a tus amigos nada sobre nuestra relación. Sí, yo sí. No estoy enamorado.
Pero cuando se dice eso.
Pero el achuchón está ahí.
Sí, sí. Es una balada redonda. ¿Eh?
Y esta es China.
Oh, no, no, no. It's because...
Se lleva mucho ahora esto de la voz susurrante y melodramática. Digo que también se lleva mucho últimamente el ukelele y la lira para hacer canciones baladas con voz femenina. Esta señorita se llama Janet Devlin y es una de las triunfitos de Irlanda del Norte. Pero tengo una muy grande, que a veces es una gran luchadora contra el cáncer a raíz de que falleciese su madre, acompañada siempre por su piano, la gran Diana Krall. I'm not in love. So don't forget it. Les voy a dejar con un señor que, fíjense qué curioso, en el 69 se presentó en Woodstock, no le conocía a nadie. Resulta que abrió el festival y cuando él pensaba que iba a terminar, le decían que siguiera, porque los demás grupos, había un tal atasco para entrar en el campus donde se celebraba el festival, que se hizo famoso porque fue el que más cantó.
Qué bueno.
Y al que más aplaudieron. Se llama Richie Havens.
Oh.
I keep your picture upon my wall.
Buena.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
41 shots and we'll take that ride. Cross the bloody river to the other side. 41 shots cut through the night. Kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. No secret, my friend, can get killed just for living in your American skin. 41 shots.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo mejor en Onda Cero, donde repasamos los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Escucharemos a Josemi, escucharemos a Juan Ramón Lucas, escucharemos algunos trozos interesantes de La Rosa de los Vientos. Escucharemos también a Julio Otero, que entrevistaba esta semana a Alex de la Iglesia y a Rafael presentando Mi Gran Noche, una comedia que transcurre durante la grabación del especial de Nochevieja en pleno agosto.
Buenas tardes, qué lejos estás hoy, ¿no?
Buenas tardes, pues fíjate, aquí, a 700 kilómetros, ¿no?
No, no llega, no, no creo llega. Que no llega, aquí, bueno, son 600 o 600. Por ahí, ¿no? The show must go on, ¿eh? Sería un poco el leitmotiv de Mi Gran Noche, que es la última película del Señor de la Iglesia. Alex, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás?
Una película pensada a medida de su gran protagonista, que es Rafael. Supongo que alguna vez en la vida os habéis dicho eso, ¿no? Que siga el show, ¿no? El espectáculo debe continuar.
Siempre debe continuar. Siempre.
Oye, estoy pensando que sois dos hombres de generaciones distintas, y yo diré que casi de universos distintos. Un andaluz y un vasco, un mito de la canción melódica y un cineasta friki, un poco friki. ¿Qué os une?
Tú, Julia, tú nos unes.
Ese es Alex de la Iglesia.
Nos unes tú con tu alegría, con tu ilusión, con tus ganas de hacer y sobre todo con tu enorme criterio.
No, pero va en serio. Cuando yo me pregunto el momento en que está en su casa o no sé dónde, Rafael suena al teléfono y Alex de la Iglesia le dice, Rafael, que he pensado una cosa para ti.
Y yo le dije, mándame el guión.
Uh-huh.
Me mandó el guión, lo leí, le llamé y le dije, lo hago.
Así es sencillo.
¿Y Alex de la Iglesia tenía miedo cuando envió ese guión o no? Dime la verdad. En el fondo decías, uy, qué cojones. Como cuando lo
pues,
leía ahí.
Sí, francamente, era una situación bastante complicada porque cuando nosotros escribimos el guión no nos paramos a pensar que si no lo hacía Rafael, pues teníamos un problema, porque no había nadie que lo pudiera hacer.
Claro.
O sea, no había nadie que encajara tan bien como Rafael en el personaje. Podríamos haber cogido un actor que hubiera hecho de divo de la canción, etcétera, pero no tendría ni la fuerza ni la gracia que tenía Rafael. Entonces, cuando estábamos en la cena, pues efectivamente teníamos por corbata el primer plato.
¿Qué? O sea, no teníais ni siquiera un plan B, ¿no? Diga a Rafael que no, a ver qué demonio hacemos.
No había plan B. Entonces ya. Fue probablemente uno de los momentos más comprometidos porque digo, vamos a tener que tirar casi un año de trabajo a la basura como diga que no. Entonces cuando dijo que sí, nos quedamos de piedra y claro, dijimos, ahora vienen las rebajas. Porque es que realmente el personaje era un personaje muy difícil de aceptar. Es un personaje loquísimo, ya te digo, y además que encaja mucho con su personalidad. Entonces, pues bueno, cabía la posibilidad de que él dijera, bueno, ¿os estáis riendo de mí o qué es esto? ¿O qué imagen tenéis de mí? ¿O qué imagen queréis que yo dé en una pantalla? Y sin embargo, pues bueno, gracias al sentido del humor de Rafael y sobre todo gracias a su generosidad, que es enorme, pues aceptó hacer un papel tan, tan radical como este.
Mi gran noche ocurre durante unas poquitas horas, representa que es la grabación de la gala de fin de año del 2015, que se arruina en pleno mes de agosto, cosa que ocurre. Claro, es que es tremendo.
Tú sabes muy bien que eso ocurre.
Es horrible, claro. Es que ya nadie, antes decía nuestro crítico de cine, que ha comentado el estreno de vuestra película y un par o tres de estrenos más, que decía, es que a partir de ahora, cuando veamos una noche de fin de año, es que nunca volverá a ser lo mismo.
Pero ni la Navidad ni nada.
Nada. Claro, imagínense artistas, figurantes, equipo técnico, todos rodando en pleno mes de agosto, un productor un poco cabrón, todo se ha dicho de paso, que llevan 10 días los pobres encerrados en un plató, donde van riendo y aplaudiendo cuando se lo dicen, cuando se lo mandan, y mientras fuera, personal de la productora se manifiesta violentamente contra un ERE. Pues ¿lo he definido bien? ¿Lo he contado bien?
No, perfectamente. Vale. Es que es un poco lo que pasa. Y un
ya
poco...
está, ya, no puedo, ya está, ahí puedo leer. ¿No? Ya, sí, de aquí no pasamos ya.
Podemos leer lo que quieras, pero vamos, en definitiva, es un poco la historia de la película y nuestra propia historia, ¿no? Todos nos sentimos como figurantes en una especie de sarao extraño en el que no encontramos solución y sobre todo que nos obligan a mantener una postura sonriente cuando no sabemos muy bien de qué nos reímos, ¿no?
Oye, por cierto, que Rafael es Alfonso... Alfonso también con PH, ¿eh? Uh-huh. Y es la figura de un divo de la canción melódica, que es un tipo más bien malvado, muy muy creído, ¿no?
Sí,
que
no, pero no malo, no.
No.
Yo tengo mi idea del personaje y así lo he querido palpar. Yo creo que es una persona que se defiende, es un artista que se defiende, que defiende su puesto, que defiende su estatus.
De estrella, claro. Sí,
sí, ¿no? Toda su vida luchando para una cosa y entonces pues se lo quieren quitar de la noche a la mañana pues unos mindunquis y eso no puede ser.
O sea, unos recién llegados.
Unos,
¿no?
Recién llegados.
Claro, claro,
Mario,
claro.
Casas, ¿no? Nada menos.
Que es el protagonista. Si luego hablamos del elenco, que no está mal, ¿eh? Menuda película coral te ha salido, Alex.
Pues sí, he tenido muchísima suerte, he tenido el privilegio de trabajar con un grupo de actores extraordinario que ya trabajé previamente con algunos de ellos en Brujas y lo he enriquecido con nuevas aportaciones y la verdad es que gracias a ellos la película pues es divertidísima.
Que sepan ustedes que mi gran noche ha pasado por Japón y por Toronto, que ha tenido premio al mejor director del Latin Beat Festival de Tokio, ¿no?
Sí, uh-huh. sí, hemos ganado en Tokio el mejor director y el mejor actor.
Y mejor actor, Rafael.
Presente.
Sí.
Lo cual quiere decir que lo que plantea la película es muy universal. Si alguien creía, bueno, eso es la tele que se hace en España, la Nochebuena, Nochevieja, pues no.
Eso se entiende en todas partes.
En todas partes, es universal. Sí. O sea, hay gente obligada a reír, bueno. A reír, a comer, a hacer ver qué tal, desde el momento, encerrada en el mes de agosto.
Claro, totalmente. En el mes de agosto o en el mes que le toque.
Esa lucha de egos, pues yo creo que hay en todas partes, ¿no? Hay en la televisión, hay en el cine, por supuesto, me imagino que también en la radio, ¿no?
Uh-huh. Besos a los dos.
Besos.
Hasta luego.
Adiós, chao. Julia.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Recuperamos uno de los momentos interesantes de La Rosa de los Vientos de la semana anterior, en la que, bueno, ya saben ustedes que se cumplía el 30 aniversario de la película Regreso al Futuro y en la sección Era Digital Alex Fidalgo nos comentaba los inventos y los avances tecnológicos que se reflejaban en esa película.
El 21 de octubre de 2015, efectivamente, que es el miércoles, es cuando Marty McFly aterriza, bueno, pues aquí en nuestro mundo, por decirlo de alguna manera, en nuestra dimensión.
¿Y quién te dice que no lo hará?
No, si yo no digo nada. En ella, en Regreso al Futuro 2, su director Robert Zemeckis hacía alarde de su imaginación e incluso, como veremos, de sus dotes adivinatorias, porque muchos de los aparatos que se imaginó Zemeckis han terminado haciéndose realidad. Mira, a continuación repasamos algunos artilugios de la película a ver en cuáles ha acertado. Por ejemplo, una de las innovaciones más impactantes del futuro que vemos en la cinta son los coches voladores. Lamentablemente aquí aún no han llegado, aunque actualmente hay una compañía eslovaca que trabaja en prototipos del estilo. Por ahora existen dos, pero bueno, yo los he estado viendo y vienen siendo avionetas. Las alas de una avioneta incrustadas en un coche, a grandes rasgos. No son los coches como los que vemos en la película, como el DeLorean, por ejemplo.
Y muy caros, además.
Y carísimos. El cine en 3D. Hay un momento en el que Marty McFly es devorado por el holograma en tres dimensiones de un tiburón. Es un momento memorable de la película. Al cine en tres dimensiones ya hemos llegado, teniendo como máximo exponente Avatar de James Cameron. Recientemente ha trascendido, claro, porque es que no es exactamente lo mismo, porque sí es verdad que son tres dimensiones, pero el tiburón es una suerte de holograma que se abalanza sobre Michael J. Fox, sobre Marty McFly. Bueno, pues recientemente ha trascendido que una empresa denominada Treelight ha ideado un sistema para generar pantallas capaces de proyectar imágenes en todas las direcciones mediante láseres y pequeños espejos. Pero bueno, de momento seguirá haciendo falta portar esas gafas para ver el cine en tres dimensiones. Luego están las gafas telefónicas, que en una escena de la película la hija de Marty McFly contesta el teléfono a través de esas lentes telefónicas. Bueno, eso ya a todos nos viene a la cabeza, las Google Glass, que las Google Glass llevan saliendo mucho tiempo, las Google Glasses. Llevan saliendo al mercado mucho tiempo, pero en realidad han retrasado, curiosamente, su salida al 2015. Digo esto de que lleva, porque se lleva anunciando la venta de las Google Glass muchísimo tiempo y yo todavía no las he visto en
ningún sitio. Como la presenta en el 21 de octubre de 2015, va a aparecer una casualidad de esas rebuscada y buscada.
Es que van a salir en 2015 y ya no queda tanto. Luego, las videoconferencias. Acertaba de lleno ahí CMX en su predicción de las videoconferencias, que actualmente nos parecen de lo más normal con Skype, con el FaceTime de la aplicación de Facebook o las mismas videollamadas de los smartphones. El monopatín volador. Hace no mucho aparecía en las redes un anuncio un vídeo demostrativo de un proyecto de uno de estos monopatines, como que era ya un hecho y a la gente se le hacía la boca agua porque era un vídeo espectacular en el que se veía a un chico manejar uno de estos aeromonopatines.
Pero ascendía poquito, ¿eh?
Sí, pero resultó ser mentira aquello. Eso era una mentira y que le hizo muchísimo daño a todos los fans de la saga que lo estaban esperando ansiosos. Bueno, pues desde California ahora sí el sueño se materializó. Un aparato que se llama Hendo Overboard de Arc Pax y promocionada por el reconocido y premiado en el mundo del skate Tony Hawk. Cuyos videojuegos hemos jugado mucho los de mi generación, los juegos del Tony Hawk. Y para terminar, las zapatillas autoajustables, esas zapatillas que se ponía Marty McFly y se ajustaban a su pie independientemente de la talla. Bueno, pues Nike anunció, fíjate Bruno lo que tú comentabas de la casualidad con las Google Glasses, Nike anunció que durante este año 2015 lanzaría al mercado también unas zapatillas autoajustables con un modelo además muy similar a las que luce Marty McFly.
¿Se te ha olvidado también la cazadora autoajustable?
No, es una cazadora autoajustable, es una cazadora que se seca sola.
Ah.
Y no, eso no ha llegado. Lo que ha llegado más parecido es una cazadora cuyo material del que está hecha, es repelente al agua. Es lo más similar.
Una película que predijo bastante lo que era el futuro. No era su intención, pero la verdad es que fue bastante visionario Zemeckis cuando hizo la película, ¿eh?
Muy como Julio Verne, un poco. Uh-huh.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
No era su intención, pero la verdad es que fue bastante visionario Zemeckis cuando hizo la película, ¿eh?
Muy como Julio Verne, un poco. Uh-huh.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Saben ustedes cuáles son los 8 errores más comunes de las películas de terror ahora que se acerca Halloween? ¿Saben ustedes quién es Juani? Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que nos cuenta Roberto López Herrero en su sección de internet, en lo más visto en la red.
Hola, Juanra. Mira, te voy a contar la historia maravillosa e increíble que se ha vuelto el viral patrio por antonomasia. La Juani, una señora que dice que es la community manager del Villanovense.
Ah, sí, lo he visto, pero han sacado los informativos de la
tele. Ha salido en todas partes, es que lo ha petado. Este equipo, el Villanovense, es un equipito pequeño, humilde, de segunda B, de Extremadura, de Villanueva, de la Serena. Que se enfrenta al Barça mañana miércoles en la Copa del Rey. Vamos a conocer a Juani.
A mí, Valor, Seni. Hola, soy la community manager del Villanovense.
Community.
Para que me entendáis, la que tunea las cosas de Facebook y de Twitter. También soy set-tuitera.
Set-tuitera.
Pero eso es otra historia. Aquí estoy, aprendiendo catalán para traducir la rueda de prensa al entrenador del Villanovense. ¿Qué diréis? Esta hace de todo, pero es que somos un equipo pobre.
Pues eso, que amén de hacer todas estas cosas que hace la Juani, de recordar que es un equipo humilde, sin los miles de millones de otros, la Juani narra los dolores de cabeza que le ha dado este futuro partido.
Y por si fuera poco, me llaman de parte de Luis Enrique, a ver si le puedo pasar unos vídeos del Villanovense. Para estudiarlo, dicen. Mira, aquí los tengo. De la comunión del chiquillo de presidente. De la calderita de la directiva cuando el ascenso. De... ¡Coño! De Star Wars. Pero la trilogía buena.
¿Trilogía?
No el sin Dios que hizo Lucas después.
Se refiere a George Lucas, no a ti, por supuesto, sí, claro, pero bueno. Claro. A mí me... gracias a este vídeo, me parece maravilloso. Sí, hasta ahora ha conseguido más de 27.000 reproducciones. Sí. Solamente sumamos las de su propio canal de YouTube,
pero con la viralidad
pero si sumamos
unos cuantos
con todo lo que
miles,
ha tenido, yo creo que cientos de miles o a lo mejor hasta rozando ya el millón. Estoy convencido que más de un culé va a ir con el Villanovense porque la Juani ha conseguido que muchos veamos a este pequeño equipo con otros ojos y esperamos un alcorconazo.
Bueno, un fenómeno está Juani,
sí. Sí, otro asunto viral es un tal 8cho que ha recopilado los 8 errores típicos en las películas de terror. Vamos a escuchar el primer error.
Un grupo de jóvenes estaban solos en una casa abandonada cuando de repente escuchan un sonido que viene del sótano.
¡Oye! ¿Investigamos si puede que nos encontremos un asesino y nos mate? ¿O mejor nos vamos? ¡Mejor nos vamos, ¿no?
¡Pues sí!
Claro. Tiene toda la lógica del mundo, eso es lo que haría cualquiera.
Pero es que hay más errores, Juanra. Escucha otro.
Número 2. Obedecer las direcciones de un extraño raruno. Se paran en la típica gasolinera, entran y solo hay una persona que parece ser un asesino, violador, psicópata, en general muy perturbado. Y te dice... Podéis ir por este camino. Ah, pues muchas gracias. Iremos por ese camino de dudosa seguridad que nos has sugerido. Luego, cuando se estén apuñalando, no preguntéis por qué.
En fin, que este 8cho desmonta todos los mitos de las películas de terror en el vídeo. Y yo creo que, mira, estaba Alex de la Iglesia hace poco, se lo podemos haber propuesto, que la próxima película de miedo, que la ambiente en una oficina de Hacienda.
Ya, bueno, eso sí puede provocar pesadillas.
Absolutas. Sí. Y como casi todos los días traigo aquí versiones, o mashup, o mezclas, o de estas maravillosas que hace la gente en internet con la música, hoy voy a demostrar que hay gente que también lo hace realmente mal.
Final Countdown, ¿no?
Intenta serlo. No llega ni con voz, no llega ni con instrumentos. Sí. Pero probablemente la más voluntariosa pero peor versión de...
Para Lovelda, para el sonido. Por favor, vamos a ver. Tú tienes el morro con lo que tú perpetras los viernes. De decir, pero si es que canta mejor que tú y que Bego.
Perdóname, pero yo soy el Freddie Mercury español y sí, tú lo sabes.
Sí, y tú lo sabes. Es decir, me acabo de enseñar... No, nada. Es que me acabo de enseñar una cosa, José.
Un meme que está circulando. Sí. Muy bonito, muy maravilloso.
No voy a hacer ninguna referencia a ello, ya lo verán los oyentes.
Ya se lo encontrarán en su WhatsApp.
¿Alguna perla de esas de sabiduría tuitera que encuentras por ahí, joya?
Pues sí, con la polémica de la OMS y sus comentarios sobre la carne, un sensato pensamiento de Darfurby, que afirma... Lechuga con sabor a bacon, eso es lo que necesita realmente la humanidad.
You won't find and try to chase the devil.
Santos, quédate con lo mejor.
Y como cada semana extendemos nuestra alfombra roja particular y damos la bienvenida a Josemi. Ya saben ustedes que tiene una sección consultorio de buenas maneras en Más de Uno. Esta semana viene muy interesante.
Marisa de Madrid, abrimos el consultorio, como no, nos dice Josemi, si en una comida ve usted a alguno de los invitados abalanzándose sobre la bandeja de jamón o que no perdona ni una gamba, le reprende.
Pero por favor, si lo veo todos los días,
lo hace él.
No, yo no. Mire, yo cuando voy a un cóctel, por ejemplo, prácticamente se lo pueden decir. Tomo agua con hielo, porque ya me lo traen directamente, porque debo ser una rata de cóctel, y entonces ya vienen todos los camareros de Madrid con un vaso de agua con hielo. Pero al comer
y jamón y canapés
muy poco,
y eso, ¿no?
Porque no se puede, vamos a ver, no se puede hablar y comer al mismo tiempo. Yo lo encuentro dificilísimo. Si tiene que dar una mano entre la copa, la servilleta, el no sé qué, el no sé cuánto, ya he decidido que yo prácticamente no tomo nunca nada. O prácticamente nada. Luego cenar es otra cosa, ya ceno y tal. Y le voy a decir también, don Lorenzo, gracias a Dios el jamón lo tengo pagado.
¿Por qué?
Josemi, todos tenemos nuestro jamón.
Pues ya está, pues claro, no necesito.
¿Por qué lo tiene pagado?
Que no necesita ir a comer jamón en otro
sitio. No necesito ir a abalanzarme a comer a los sitios, digamos. No soy una persona que muchas veces salgo de mi casa y digo, voy a ir cenado. O le digo a Antonio, déjeme cena para cuando llegue por la noche.
Hecho,
no,
estamos
a la 1 de la mañana, yo tranquilamente en mi casa, lo que me apetece y como quiero.
En el consultorio de José Mir Rodríguez Sieiro, en Más de Uno, másde1@onda0.es. Nos dice Josefa de Burgos, en las comidas en público, ¿se come de todo o es preferible, como le digo yo a mi marido, no comer cosas complicadas para no marcharse? Mancharse, no,
pero
me gusta.
Bueno, vamos a ver. Pero vamos a ver, Josefa, ¿por qué se tiene que manchar comiendo? Pero que es complicado. ¿Qué es complicado?
Una sopa, a lo mejor.
¿Pero por qué va a ser complicado?
Un arroz con tomate que te salpica la camisa blanca.
¿Pero por qué vas a salpicar?
Unas almejas a la marinera.
Si no chapoteas, las almejas a la marinera es muy fácil. Las almejas a la marinera hay que cogerlas con la mano. Hay que cogerlas con la mano.
El marisco siempre hay que cogerlo con la mano.
El marisco generalmente hay que cogerlo con la mano. No hagan ustedes historias de intentar sacar la almeja de la concha para tomar. Bueno, qué complicado es todo eso.
Y el langostino, chupar el langostino. No, Josemi.
Todo lo que sea chupar, don Lorenzo, hay que tener mucho cuidado.
Pero es saludable.
Lo digo desde ya. No siempre.
La cabeza se puede, cuando te den un langostino. Siempre.
Pero de alguna manera, como yo las deshago. O sea, yo saco la carcasa y me quedo con el tema. Pero bueno, el langostino es una cosa que se puede tomar perfectamente con pala y tenedor de pescado. Eso sí, el langostino.
La quisquilla es la que no conviene.
Ni el camarón. La quisquilla es una cosa del camarón.
O el caracolillo, Josemi.
¿Qué caracolillo?
Esos caracolillos que te coges un alfiler, ¿eso qué piensa usted? Eso es...
Venga, pues coger el alfiler es la única posibilidad de comértelo,
alfiler,
¿no?
Claro.
¿Ah, no?
¿Cómo te lo puedes comer?
Hay unos caracolillos.
Sí, sí, lo sé, pero es que solo puedes comerlos así.
Claro, se llama caramujo en Galicia. Se llama caramujo en Galicia y en Asturias se llama de otra manera. También los hay, ¿verdad?
No recuerdo cómo se llama. A ver, por cierto, ¿y si alguien se mancha sin darse cuenta, qué es lo correcto? ¿Ir al baño y limpiarse como pueda, a un riesgo de extender la mancha, o hacer como si nada y seguir comiendo y ya se lavará la
prenda? Pues tratar, pues yo creo que lo mejor es tratar de empapar con la servilleta y no extender la mancha, que la mayoría de las veces lo que se hace es estropear el tema. Y desde luego, no pedir en ese momento un quitamanchas, que los hay buenísimos, pero que huelen demasiado para la gente que está alrededor en la comida y que tiene cuidado en no mancharse.
Polvos de talco también.
Desde luego que no hagan tonterías con las corbatas, porque una corbata manchada es una corbata tirada.
En eso es usted muy tasativo.
Nunca quedan bien, nunca quedan bien. Siempre se les va la presto. Huella, no. Siempre se les va. Es mi teoría, don Lorenzo.
José, ¿verdad? Si te ven la huella del crimen, no pasa,
usted no
pasa
nada. Sabe. La huella del crimen es una marranada y el otro día le dije a un señor, lleva la chaqueta, que es una vergüenza, porque es verdad, hay que limpiar, mandar a limpiar esa chaqueta a la tintorería, porque este país lo que adolece mucho es de ir a la tintorería, oye, no, de enviar las cosas a la
nos
tintorería.
Nos recuerda un oyente que esos caracolillos en Asturias, yo creo que no era solo en Asturias, en casi toda España se llaman vígaros.
Claro, vígaros, exacto, sí, en Galicia, caramuso.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ya saben ustedes, y si no lo saben se lo digo yo, que Carlos Ansina y Juan Ramón Lucas estuvieron de invitados esta misma semana en El Hormiguero. Estuvieron haciendo un puzzle, bueno, intentando hacer un puzzle de 4 piezas para niños de 2 años, en lo que duran las señales horarias, los pitos conocidos. Y no fueron capaces. Al día siguiente, Juan Ramón Lucas reflexionaba sobre el asunto.
Pues sí, sí. En medio de toda la tormenta política sobre cuya agitada espuma pues se levanta ese comienzo del procés, el mismo día del registro de la casa de los Puyol, la familia, y la apertura de la caja de Rosell, el del dinero. Sobre la marea preelectoral de ese 20D que puede mutilar el bipartidismo. Hay un paréntesis en el que los que cada mañana estamos aquí con ustedes en la radio, pues tuvimos oportunidad de pasar un buen momento en la tele. Lo saben casi todos. Como dicen en la presentación, Alsina y un servidor fuimos a divertirnos al Hormiguero. Y también lo pasamos, que parece que se contagió, con una audiencia nada desdeñable de 3.200.000 personas, de 3.200.000 personas, un 16,4% de share, que llegó hasta el 23,2% en el minuto de oro de todas las teles anoche, 22:30, terminando la entrevista con 4,6 millones de espectadores, 4,6. Bueno, todo esto viene al caso por dos razones, sobre todo. La primera, agradecer a quienes de ustedes se pegaron ayer a la pantalla el compartir con nosotros el juego. La segunda, a modo de explicación del tema de los oyentes hoy, que no es otro que la solidaridad.
¿Estamos preparados?
No.
Adelante. ¿Bien?
Es que no son así los pitos de verdad, son más largos.
Ya, ya.
No es el mismo, ¿eh?
Vamos a ver qué tal, Juanra. ¿Preparado?
No.
Pitos.
¡Corre!
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Bueno, las cosas como son, es difícil, ¿eh? Porque primero tienes que darle la vuelta al puzzle, luego entre los nervios de estar en televisión, que no te encajan, las piezas están dadas la vuelta y son 5 segundos lo que duran las señales horarias, o sea que tampoco hay tanto tiempo para pensarlo. En fin, bueno, ahí queda la anécdota, ahí queda la anécdota. Cambiamos de asunto en Quédate con lo Mejor, aquí en Onda Cero. Nos vamos a escuchar a José Luis Salas, nos vamos a No Sonoras y el Disco Forum. Hemos seleccionado uno de los Disco Forum, de los últimos Disco Forum, en el que Salas habla del disco de Bon Jovi, Slippery When Wet.
Un día de hoy, en 1986, cuando el disco de Slippery When Wet, de los Bon Jovi, llegaba al número uno en medio mundo. 8 millones de copias llegaron a despachar en pocas semanas. De ese disco se extrajeron, sobre todo, 2 singles. You Give the Love a Bad Name, tú le das al amor un mal nombre. Y también el Living on a Prayer. Hoy está sonando esa canción, pero no la original de Bon Jovi, sino la versión absolutamente salvaje y una cachondada de los AC/DC. Gina works at diner all day, working for her man. She brings home a pay for love. She says we gotta hold on to what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's a lot for love. We'll give it a shot. Oh, we're halfway there. AC/DC empezaron con una broma, haciendo versiones country, en plan whisky matarratas de AC/DC, y ya van girando, y pelotazos, muy, muy, muy.
muy cachondos.
Oye, nos ponemos un pelín serios. La semana pasada se nos iba Mary Clayton. ¿Quién es Mary Clayton? Es una vocalista de sesión que ha trabajado con los más grandes. De hecho, la voz que estás oyendo ahora mismo de fondo es la suya, Mary Clayton. Coro femenino del clásico de los Stones, Give Me Shelter. Kate Richards tocaba este fin de semana en el homenaje a Mary Clayton en el Teatro Apolo en Nueva York. Mira tú por dónde, en un día como hoy, Bill Graham, el promotor de conciertos más famoso del mundo, me atrevería a decir, fallecía en un accidente de helicóptero en 1991. Fue durante mucho, mucho tiempo un tipo muy ligado a los Stones. Poderío vocal de la vocalista Mary Clayton, de la cantante Mary Clayton, que se nos iba la semana pasada. Este, Give Me Shelter. Los Stones y los Beatles. Fue un día como hoy, en 1965, 26 de octubre, cuando la reina Isabel II los nombraba caballeros del Imperio Británico. Esa efeméride, bueno, pues vale, una efeméride más. No tendría más importancia, que la tiene, si no fuera porque ya se encargó John Lennon de contar que qué hicieron mientras esperaban en los lavabos del Palacio de Buckingham. ¿Cantaron el Losing the Sky with Diamonds? No lo cantaron, se lo fumaron. ¡Se fumaron un porrito! Cigarrito de la risa. Lennon, como todos sabemos, luego devolvería la cruz, la distinción, mientras Paul McCartney sigue siendo Sir Paul McCartney. Saltamos al año 2008, vamos calentando motores para el café, Miguel con Magdalena. AC/DC llegaban de nuevo al número uno con Black Eyes, el hielo negro.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Si les digo Mónico Sánchez, a lo mejor ustedes no saben quién es. Pero si les digo Tesla, seguramente sí sepan quién es, ¿verdad? Un inventor. Bueno, pues nosotros tuvimos un inventor, Mónico Sánchez, un hombre de origen humilde y rural que en 1904 se trasladó a Nueva York para perseguir su sueño de ser ingeniero eléctrico. Nos lo presentan y lo conocemos más a fondo en La Rosa de los Vientos.
De la Mancha llegó a Nueva York en 1904... y allí se especializó en ingeniería eléctrica en Columbia. Tan solo tenía 28 años, pero ya inventó el artefacto que lo iba a hacer famoso y rico, los rayos X portátiles. Estos dispositivos eran utilizados hacía tiempo, pero tenía un gran problema, que era su peso.
Claro, y además lo que pasaba con Mónico, que prácticamente él estudió por un curso de correspondencia, ¿no? Porque él lo que quería era ser ingeniero electrónico. Y aquí en España, pues lo tenía súper difícil y tuvo que hacerlo en inglés, ¿no?
Sí, además le coincidió él de su pueblo de Ciudad Real, Piedrabuena, llegó a Madrid y le coincidió una huelga en el Colegio de Ingenieros. Él con su empeño contactó con una empresa en Londres y así hizo el curso por correspondencia. Y fueron 3 años y su tutor, bueno, le vio cualidades y lo recomendó para una plaza en una empresa en Nueva York.
Fíjate que repasando algunas de las cosas que él ayudó a inventar, que él inventó, que él desarrolló sus conocimientos, hablamos de los rayos X que son tan importantes a día de hoy, pero tantas y tantas cosas. Tuvo que irse a Estados Unidos, su experiencia allí fue muy buena, le sirvió para lo que nos comentabas, para hacerse rico, pero para que su nombre quedara en la historia no tanto.
No, no. Además, su desenlace no fue el, bueno, seguramente el que lo hubiese deseado. Porque él, cuando volvió a España en el 1912, en su pueblo creó el Laboratorio Eléctrico Sánchez. Al principio, bueno, con bonanza, porque durante la Gran Guerra Francia le compró un gran suministro de la maleta de rayos X que había creado. Pero llegó la Guerra Civil, entró en declive el laboratorio y lo que él realmente soñaba era crear una universidad allí, especializada en electrónica.
Porque él volvió aquí con el interés y el deseo de que toda Europa y especialmente España, haciendo mucha patria, pues se hiciera eco de esos trabajos y de esos estudios. Había visto cómo en los Estados Unidos él era un gran emprendedor, una gran figura, y había contactado con alguno de los grandes inventores de la época, gente que está hoy en los libros de texto. Pues Mónico no está, por desgracia.
No está, y allí tuvo la suerte, como bien dices, de entrar en contacto, bueno, con el electricista serbio por excelencia, Nikola Tesla, y también con Edison. Él llegó a vivir esa época de la guerra de las corrientes, ¿no? Nikola Tesla apoyando la corriente alterna, Edison la continua, cada uno en una empresa diferente, que se hacían competencia. Y bueno, hay un hecho señalado, porque lo atestigua también una imagen, que en el Madison Square Garden, en la tercera feria de electricidad, los stands de la empresa en la que en ese momento estaba Mónico Sánchez, la de Tesla, que en ese momento era la Winston House, y la General Electric de Edison, pues los separaban unos metros. Entonces es bastante indicativo.
Su final no fue el que deseaba, porque la verdad, tristemente, él tuvo todo el reconocimiento del mundo en los Estados Unidos, pero cuando regresó a España no pudo llevar a cabo todos sus proyectos y murió bastante pobre, ¿eh?
Sí, aparte de ignorado, pues con dificultades económicas, y bueno, ahora la herencia que queda, ¿no?, como en muchos otros casos, pues son sus inventos, que se exponen actualmente en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que, bueno, tiene dos sedes, tanto en Madrid como en La Coruña, y que ahí se pueden ver parte de sus inventos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Alguna vez has soñado de niño ser un pirata? Bueno, pues nos van a contar en La Rosa de los Vientos los diferentes tipos de piratas que hay. ¿Sabían ustedes que hay diferentes tipos de piratas? Bueno, seguro que sí, porque los corsarios, los bucaneros y los filibusteros nos suenan a todos, ¿verdad? Bueno, pues Javier Sanz, en Historias de la Historia, nos aclara y nos explica estos diferentes tipos de piratas.
Con Javier Sanz, y como siempre, el responsable de ese blog titulado así, y también está aquí, en esta sección, en La Rosa del Viento. Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Nuestro pirata favorito de Zaragoza.
Pirata, pirata.
Que, por cierto, vamos a hablar hoy sobre el mundo de los piratas. Es que hay muchísimos y además tenemos un concepto sobre ellos que a veces no responde a la realidad. Pensamos que los piratas eran siempre personas que iban por libre. A veces hasta los estados los contrataban.
Bueno, digamos que genéricamente se llama a todos los piratas los que asaltaban barcos para obtener un botín. Y lógicamente esto de la piratería debió comenzar, es tan viejo como la propia navegación, ¿no? Entonces, el término pirata deriva del griego peirates, que se puede traducir por aventurero, en este caso sería del mar. Entonces son genéricamente por los que asaltan barcos para obtener un botín, ¿no? Pero dentro de lo que son los piratas podríamos establecer varias diferencias. Entonces, por ejemplo, tenemos los corsarios, cuando los barcos y la tripulación viajaban con la protección que se llamaba la patente de corso, que es una autorización. Normalmente era una realeza la quien la concedía y se hacía para atacar barcos y territorios enemigos de la autoridad que concedía esa patente. No fueron los únicos, pero nosotros los españoles tenemos un recuerdo muy ingrato de tanto de los corsarios ingleses como holandeses, pues que eso, que atacaban los barcos españoles, incluso las poblaciones costeras en América, ¿no? Entonces, además de obtener el preciado botín, pues debilitaban a las potencias enemigas. Y, por ejemplo, unos famosos corsarios fueron Sir Francis Drake o Henry Morgan, de los más conocidos, que, por ejemplo, los españoles más daño nos hicieron. Luego estarían también, por ejemplo, los filibusteros, que, digamos, actuaban, tenían un ámbito de actuación muy concreto, que eran las aguas del Caribe, y en un principio atacaban simplemente pequeñas embarcaciones sin apartarse mucho de la costa, y lo que es difícil establecer el origen de su nombre, filibusteros, parece ser que tiene algo que ver con un término del neerlandés que significaba algo así como embarcaciones ligeras y rápidas, que es con las que ellos actuaban. El problema de los filibusteros vino cuando se agruparon en una sociedad de filibusteros que llamaron la Hermandad de la Costa en la isla Tortuga, pero ya organizados y agrupados eran mucho más peligrosos que con esas pequeñas embarcaciones y ya se atrevían con barcos de mayor calado. Y luego el problema es que empezaron a actuar un poco como entre piratas y corsarios, porque también eran como mercenarios del mar que se alquilaban, por decir una forma, para atacar a enemigos concretos. Luego una cuarta diferencia, una cuarta clase de piratas, por decir una forma, eran los bucaneros, que estos eran gentes de tierra, no de mar. Y fue la corona española la que, digamos, los echó al mar y empezaron a asaltar barcos. Se llamaban bucaneros porque eran cazadores de reses y cerdos salvajes en Santo Domingo, y este nombre se lo tenían así porque el método que utilizaban para ahumar la carne, que se llama el boucan, que era una especie de enrejado, de parrilla de madera que ya utilizaban los indígenas caribes para ahumar la carne, y se la vendían a los barcos en Santo Domingo. El problema es que actuaban un poco de por libre, iban por su cuenta. Entonces la corona española, eso de que en su territorio hubiese alguien que no estuviese como regido por las leyes españolas, comenzaron la persecución contra los bucaneros, y realmente los pocos que quedaron libres se echaron al mar y se unieron a esta sociedad filibustera de la Hermandad de la Costa, y fue cuando empezaron a atacar barcos españoles en la zona del Caribe. Lógicamente, no siempre se es pirata, bucanero o filibustero, sino que, por ejemplo, un pirata que se le concedía la patente de corso pasaba a ser corsario, o un filibustero que su ámbito de actuación saliese del Caribe podría convertirse en pirata. Entonces eran todo, digamos, distinciones un poco relativas.
Y dentro de esta sociedad de piratería que estás comentando, ¿se supone que el corsario era un poco el que estaba como más apoyado, más protegido?
No, digamos, el corsario con la patente de corso esta tenía un objetivo concreto, que era atacar a los enemigos de la potencia que le había concedido esa patente de corso, ¿no? Era, digamos, que el trabajo más concreto. Y los filibusteros bucaneros actuaban en la zona del Caribe, pero atacando, pues eso, a diestro y siniestro para conseguir ese preciado botín.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Es el momento de la despedida. El programa se termina por hoy, pero no sin antes escuchar los gazapos de Julia en la Onda. Somos humanos, de cada semana, donde nos reímos un poquito de nosotros mismos. Si quieren ampliar más todo esto que hemos escuchado, saben que pueden acceder a nuestra página web www.ondacero.es y ahí tienen los audios de todos los programas, los podcasts, las mejores entrevistas y todas las secciones. Que pasen una feliz semana. Nos escuchamos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias. Adiós.
¿Sabéis cómo hace este ruido?
¿Qué dices tú?
Este sonido, perdón, he dicho ruido, qué fatal.
Muy mal, muy mal.
Este bueno, sonido tan maravilloso.
Supongo que con el pico.
Así es.
Sí, no lo sabía.
Pero tú imagínate impactando. Coge la cabeza.
Voy fuerte.
La tira para atrás como si el cuello fuese un muelle. ¿Eh?
No puedo creerlo.
¡José Luis!
La tira para atrás.
Tienes que cambiar la medicación. Vete vale. Al médico y le dices lo mismo que a nosotros.
Escogí el peor día para dejar de beber.
Y cuando lo tiene tensado, suelta la cabeza.
Madre mía.
¡Paca! Impacta contra el pino.
¿Cómo no es? No.
¡Paca!
Yo también hago el ruido con la boca.
¡Paca! O sea, cualquier persona que piense en eso, en rebotar la cabeza, imaginaros.
Pero tú estás loco, ¿qué te pasa?
Tú si quisieras hacer un taladro para colgar un cuadro, ¡paca! Tirase la cabeza para atrás y la rebotases contra la pared.
Déjate ya decir el chorra.
Eso hace el pico pica pinos.
¿Cómo? ¿Qué dice?
Eso hace el pico pica pinos.
No corre tanto, coño.
¿Cómo es que sobrevive a ese impacto?
Esta es la pregunta.
Porque tiene el cerebro lo tiene envuelto en una especie de bolita de grasa.
¡Anda!
De aceite.
¿Cómo aprendimos con gallego?
Que lo mantiene alejado del cráneo, es decir, de los huesos.
Y eres un auténtico campeón.
Me parece que Jordi Évole, en su trayectoria, ejerce un poco de pájaro picapinos.
¡Paca!
Siempre que encuentra un tronco delante...
¡Paca! ¡Paca!
Se posa sobre él y... ¡Pic, pic, 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 pic!
Esto es el circo.
Pica, pica, pica pinos.
Anda, coño.
Se espera que solo conteste a su abogado y al magistrado y no a la acusación particular de manos libres.
Oiga.
Ni al fiscal. Por cierto, que manos libres.
¡Qué, oiga!
Manos libres.
Te estás equivocando.
A la acusación particular de manos libres.
De un fallo gordo, no me lo esperaba yo eso.
Acusación de manos limpias.
¿Está enterado?
De manos limpias, tendrá ocasión de hacer sus preguntas.
Manos libres.
Vamos a dejarlo aquí.
Y nos enseñan la tortura de Cuauhtémoc.
No.
Que es uno de los personajes emblemáticos de la historia de México, Cuauhtémoc.
Otra vez.
Cuauhtémoc.
No, no.
Houston, tenemos un problema.
Cuauhtémoc.
Ah, sí, muy bien.
Cuauhtémoc.
Que sí, que sí.
Elegida como la más molesta de la historia.
Ah, sí.
Sí. Superando al Let It Go de Frozen. Let It Go de Frozen.
Ya la masa gris se ha convertido en rosa, en blanco.
Let It Go de Frozen.
Siempre he sido rubia con el pelo largo, sí.
Por cierto, que manos libres.
Joder.
Estamos ante el mayor incremento en un tercer trimestre desde el año 2006.
Eso es fundamental, porque eso ya nos garantiza completamente las pensiones, nos permite mejorarlas.
¿Qué pasa?
Nos permite aumentar la recaudación que se está produciendo ahora en España.
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allí?
Y por tanto,
bueno, se ha colado Mariano Rajoy.
Aquí me colé.
Se ha colado Mariano Rajoy.
¿Sabes lo que dijo ella? Que mantenía una relación amorosa con él y que esto fue un bolso amoroso.
¡Pause!
¿Qué ha dicho?
Un bolso amoroso.
¿Eso qué es?
O sea, un regalo. Un regalo amoroso, perdón. Un bolso amoroso.
Los osos amorosos.
Estamos hablando de Christoph Jaramja, que es el...
Te has equivocado, chaval.
¿Cómo que Jaramja?
Jaramsa. Jaramja.
Cristal.
Jaramja.
Cristal.
Jaramja.
Madre mía.
Por cierto, que manos libres.
Que no te enteras.
Son problemas con el sistema automático de elevalunas. Parece que el bolón de...
¿Cómo que dice?
Parece que el bolón...
¿Y eso qué?
No tengo ni puta idea.
El botón...
Ah, vale.
...de apertura.
Sí. ¡Madre de Dios, madre de Dios!
Bolón. Es un poco bolón también.
Parada mental.
Uy, el bolón.
¡Qué mala!
Uy, el bolón.
Pero qué mala soy.
¿Habéis seguido el último cara a cara entre Rajoy y Sánchez?
Conteste ahora.
Sí, lo hemos seguido. No es sencillo resumirlo, es complicado.
Eso es complicadísimo.
Mira, ¿sabes intensidad? Qué voy a pedirte? ¿Cómo lo resumirías?
A ver.
Señor Juan. Señor Juan.
Uy, pobrecito.
Es que es mucho contenido.
Sí, sí, una cosa.
Voy a intentar metértelo en un solo corte, a ver.
Mire usted, yo no entiendo esas cosas sexuales y esa guarrerita que hace usted después de la comida.
Voy a intentar metértelo en...
Juan.
Metértelo en...
Yo creo que ese es un mal camino.
Por cierto, que manos libres.
Y luego, pues, Convergencia, que está señalada.
¿Cómo?
Señalada.
Sí.
Hay uno que va en moto.
¿También zombie o normal?
Yo creo que era zombie. Y entonces van todos allí como un rebaño.
Detrás.
Coge la cabeza, la tira para atrás y cuando lo tiene tensado, suelta la cabeza.
Enseñan.
Let It Go de Frozen.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Pero tú imagínate impactando.
Bueno, se ha colado...
Un bolso amoroso.
¿Cómo lo resumirías?
A ver.
Por cierto, que manos libres.
Uy, el bolón.
Y cuando lo tiene tensado...
Voy a intentar metértelo...
Ay.
Pica. ¿Y qué somos?
¿Manos libres?
No, hija, no.
¿Qué somos? ¿Christoph Jaramja?
¡Claro que no!
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
try. Baby, try.